Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias que comenzamos con los titulares. El 8% de las personas más ricas del mundo ganan la mitad de los ingresos mundiales. Y hablaremos de una alternativa, la de Cuba. Otra política económica es posible, decidida en cada barrio, por la gente, y no en las sedes del poder financiero mundial que representa la dictadura de los mercados. Los asentamientos ilegales israelíes se expandieron considerablemente en los territorios ocupados palestinos durante el año 2012. Y en el Estado español, jóvenes que se resisten a la fuga de cerebros que defienden los gobiernos alemán y español para solucionar el desempleo juvenil. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos! El principal economista e investigador del Banco Mundial reveló que el 8% de las personas que disponen de los mayores fondos en el mundo obtiene hasta el 50%, es decir, la mitad de todos los ingresos del planeta. La desigualdad mundial es mucho mayor que la desigualdad dentro de cualquier país concreto, declaró el economista Branko Milanović después de estudiar la desigualdad de ingresos en el mundo. Milanović tiene previsto publicar próximamente sus conclusiones detalladas en la revista Global Policy. El experto explica que, por ejemplo, la lista de la renta per cápita de diferentes países del año 2011, es decir, la relación que hay entre el Producto Interno Bruto y la cantidad de habitantes de un país, mostró que la cantidad de ingresos anuales oscilaba entre los $231 en la República Democrática del Congo, en África, y los $171,000 en Mónaco, en Europa. El segundo país más pobre y el segundo más rico fueron respectivamente Burundi, con $271 por persona al año, y Luxemburgo, con $114,000 anuales de media por persona al año. A modo de comparación, de acuerdo con el ranking, Estados Unidos tenía una media anual por habitante de $48,000 y China de $5,500. En cuanto a la riqueza personal, según Milanović, el 1% más rico de la población del planeta posee casi la mitad de todos los activos personales. Este selecto grupo, especifica el economista, está integrado en un 12% por estadounidenses y entre un 3% y un 6% por británicos, japoneses, alemanes y franceses. Asimismo, Milanović señala que este 1% lo forman generalmente viejos, ricos y familias que tienen sus propias empresas y han acumulado fortunas que heredan sus hijos, que pueden estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo. Milanović aclaró también que el 1% de las personas más ricas del mundo vieron aumentar sus ingresos reales en más de un 60% en dos décadas, de 1988 a 2008, mientras que los ingresos del 5% de los habitantes más pobres del planeta, que se concentran en las regiones ecuatoriales, no experimentaron cambios.
Informativo más voces.
El doctor en ciencias económicas y vicepresidente de la Asociación de Economistas Cubanos, Hugo Pons Duarte, explica en esta entrevista que vamos a escuchar, realizada por ATAC TV, las directrices y lineamientos mediante los cuales el gobierno cubano ha iniciado un proceso de gestión económico aperturista encaminado a regular y orientar la nueva política económica en la isla caribeña, siempre sin dejar de lado el proceso revolucionario y el socialismo cubano. El economista ha visitado el Estado español formando parte de una delegación cuyo objetivo ha sido contrarrestar la negativa imagen mediática que se tiene sobre Cuba y, por tanto, explicar cómo otro modelo económico es posible frente a las políticas económicas neoliberales que azotan a la vieja Europa. En primer lugar, Hugo Pons se pronuncia sobre la imagen económica real de Cuba.
La imagen real de Cuba desde el punto de vista económico, en términos prácticos ahora, es la de un país que se reorganiza, se reordena sin modificar su objetivo inicial, que que en este caso es la construcción del socialismo, y que está en un proceso, digamos, de superación de un impacto muy negativo que tuvo a partir de la desaparición del campo socialista, teniendo en cuenta sobre todo que el financiamiento fundamental que se tenía de carácter multilateral era externo y provenía del CAME, y provenía de los países miembros del antiguo COMECON, también conocido más de esta manera. Y eso implicó un deterioro en la economía cubana. Solo para recordar una cifra que hizo que del año 93 al 94, 1993 a 1994, cayera el Producto Interno Bruto en un 34,7%, y que se redujera el abastecimiento petrolero de más de 13 millones de toneladas, 13,6 aproximadamente, a 6 millones de toneladas y un poco más, ¿no? Esto originó, por tanto, la necesidad de diseñar una estrategia que se le denominó estrategia de supervivencia y desarrollo. Incluso puedo decir que cuando se decía estrategia de supervivencia y desarrollo como una definición de la dirección del gobierno y del partido en el país, yo mismo decía, pero desarrollo, ¿cómo es posible con esta situación que tenemos, ¿no? Esa estrategia se sustentó sobre todo en un análisis, en términos de diagnóstico, de las capacidades que Cuba tenía para ello. A la altura de 2 años después empezó a crecer la economía. Se ha mantenido creciendo en un ritmo prácticamente del 4,4% aproximadamente, y en los últimos años, como resultado también de la crisis financiera que ha estado golpeando al mundo entero, la economía creció el Producto Interno Bruto aproximadamente en un ritmo del 2,5% desde el año 2009 hasta el año 2012. Más o menos, 2008-2009.
En el año 2010, Cuba decidió hacer un proceso participativo para decidir su política económica. Se elaboraron diferentes propuestas que luego fueron trabajadas y modificadas por la ciudadanía. Más de 3 millones de personas opinaron, debatieron y eligieron el camino de la actividad económica cubana. Se trabajó desde los barrios hasta los dirigentes políticos en un proceso de democracia participativa ejemplar.
En el año 2010 tuvo lugar un proceso también de discusión con la población, inclusive en función del sexto congreso del partido, que tendría lugar en abril del año 2011, y se produce una discusión sobre la base de una plataforma, pudiéramos decir de esta manera, un programa denominado Los Lineamientos para la Política, Los Lineamientos del Partido y la Revolución para la Política Económica y Social, que iban y se llevaban a ser discutidos en el sexto congreso del partido. Estos lineamientos recibieron más de 3 millones de opiniones en un proceso que yo diría probablemente ha sido el proceso más inclusivo que hemos tenido. Puede que haya algún otro similar, pero las cifras, la manera de gestionar inclusive la opinión pública y la participación de la opinión pública en el análisis de esos 291 lineamientos, trajo como consecuencia que desde los barrios hasta inclusive los niveles máximos de dirección del país, se modificara alrededor del 62% de los lineamientos, y adicionalmente a eso también se agregara un 12% de lineamientos nuevos. Por lo tanto, se pasó de 291 a 313. Es importante tener claro también, en ese sentido y hablando de la imagen, que de todos los lineamientos analizados y aprobados, no se modificó el lineamiento que define, que es el número uno, que Cuba avance en función de la construcción del socialismo. Cosa que ya a inicios de la década de los años 2000, se había llevado a cabo un referéndum en términos prácticos en relación si nuestra sociedad debía construir el socialismo o no. Y prácticamente el 90% de la población votó, más del 90% de la población, y el 90% y un poco más aprobó que esa fuera el camino y la solución.
En los últimos años, algunos analistas han señalado que Cuba se dirige hacia el capitalismo como lo hizo en su momento China. Sin embargo, las políticas reales que se llevan a cabo en Cuba apuntan a todo lo contrario. Así opina el economista cubano Hugo Pons.
O sea, no solo pienso que no, sino que es que los pasos que se están dando no conducen a esa dirección. Primero, porque por eso hablaba de estrategia, política y gestión. En términos estratégicos, el objetivo que se persigue es precisamente construir el socialismo. Construir un socialismo con bases más sólidas. Construir un socialismo, como se ha planteado, sustentable y a la vez también próspero. Desde ese mismo punto de vista se expresa también en que la concentración de la base fundamental para el desarrollo del país seguirá estando en la empresa estatal. Y esto ha conducido precisamente a una transformación de algunas de las políticas públicas que han venido teniendo lugar en función de asegurar que la empresa estatal cumpla su función como tal. El centro más importante de este proceso, o mejor dicho, de esta acción, ha estado condicionado por definir la necesidad de separar las funciones gubernamentales de las funciones empresariales. ¿Con qué fin? Otorgarle más autonomía a las empresas.
Y Cuba ha decidido demostrar que es posible tener otro modelo de gestión económica sin que esté supeditada a poderes extraños a Cuba, a grandes empresas y bancos multinacionales cuyos dueños y gestores no han sido elegidos por nadie como para que marquen la política económica de la mayoría de países del mundo. Cuba lleva a cabo otra política económica diferente a la dictadura de los mercados.
Un modelo de gestión para Cuba. Y que va cada vez más a identificarse en las particularidades de Cuba. Que algo que se extiende y se amplía es el hecho de que este modelo de gestión incorpora un nivel de autonomía en las condiciones actuales que va desde lo territorial y lo local hasta el nivel global. Desde ese punto de vista, bueno, sí es un modelo. Es un modelo porque tiene una proyección estratégica propia a resolver los problemas nuestros.
Pero no se puede hablar de política económica en Cuba sin hacer referencia al bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, que fue impuesto en el año 1962. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 21 veces por las Naciones Unidas ese bloqueo porque se considera un lastre para la economía cubana. Muchos también consideran que el bloqueo es el arma que usa Estados Unidos para evitar que se visibilice el triunfo de una sociedad igualitaria, sostenible y con servicios públicos de calidad. Sin el bloqueo, Cuba hubiera conseguido mejores resultados en su nivel de desarrollo y aún con el bloqueo sigue siendo el país de la región con mejor calidad de vida, mejores índices de educación y de sanidad. El bloqueo, en la última votación de la Asamblea de las Naciones Unidas del pasado 13 de noviembre de 2012, solo contó con el apoyo de Estados Unidos, de Israel y las Islas Palau. Sobre el bloqueo se pronuncia el economista cubano Hugo Pons.
El bloqueo casi, primero, nos ha acompañado desde el año 1962, o sea, una cosa extraordinaria, ¿no? Creo que le imprime a la Revolución Cubana un carácter, yo diría, único, porque ningún otro país del mundo ha estado sometido a condiciones como esa. E indudablemente crea dificultades, conduce a crear limitaciones desde el punto de vista de la gestión eficiente de la economía cubana. Voy a poner solamente un ejemplo, un barco que lleve mercancías a Cuba y que descargue esas mercancías en Cuba tiene la prohibición de tocar puerto norteamericano durante 6 meses. Por tanto, ahí radica una diferencia esencial que desde hace muchos años se ha venido analizando y discutiendo, ¿no? Y es que no estamos hablando de embargo, estamos hablando en términos reales de bloqueo que trasciende y va más allá, inclusive de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos, a limitar la actuación de terceros. Ahí hay un ejemplo. Pero tiene un impacto también desde el punto de vista social, cuando determinados medicamentos que el país requiere adquirir, e incluso materia prima para la producción de medicamentos que el país requiere adquirir para tratamiento de niños, por ejemplo, con cáncer o determinados tipos de patologías, no los puede adquirir y tiene que adquirirlo a través de terceros con un incremento del gasto, un incremento del precio y el costo para adquirir ese producto. Por lo tanto, el bloqueo en términos reales se convierte en un instrumento de limitación a las capacidades de desarrollo cubano. Hay que decir que eso también, por otra parte, se ha venido, bueno, pues, enfrentando, gracias en buena medida también a la solidaridad, hay que decirlo de esta manera, a la solidaridad internacional, a que se ha motivado la generación de capacidades en el país en función de eso, pero no es lo mismo, como ustedes comprenderán, comprar un producto a 8.000 o 9.000 kilómetros y no poderlo comprar a ciento y tantos kilómetros o 200 kilómetros de la frontera cubana. Solamente el costo en términos de transformación, de transportación, a veces multiplica por más de 2 y 3 el costo del producto. De esa manera, bueno, sin hablar ya de la adquisición de materias primas, de otros elementos necesarios, tecnologías inclusive, y recientemente, bueno, se han aplicado medidas hacia la banca, algunas organizaciones bancarias que le han otorgado crédito a Cuba bajo determinadas condiciones, incluso ni siquiera norteamericanas, sino de terceros países, ¿no? Eso da una idea, más o menos, pero se avanza.
Era el doctor en ciencias económicas y vicepresidente de la Asociación de Economistas Cubanos, Hugo Pons Duarte. Informativo Más Pop. Los planes de construcción de asentamientos del gobierno de Israel en el año 2012 incluyeron un número récord de casas en vecindarios de Jerusalén ubicados más allá de la línea fronteriza de 1967, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Fundación Amim. Los datos muestran que el año pasado se aprobó la construcción de casi 7.000 viviendas en comparación con las 1.700 casas de 2011 y las 600 unidades de 2010. El Ministerio de Vivienda de Israel emitió en 2012 licitaciones para 2.386 apartamentos localizados en terrenos ocupados por Israel después de la guerra de 1967, a diferencia de las 726 emitidas en 2011. La mayoría de los planes aprobados el año pasado para la construcción fueron en los vecindarios de Gilo, Har Homa y Givat Amtaos, en el sudeste de Jerusalén, así como Pisgat Zeb y Ramat Shlomo, en el noreste de Jerusalén. Muchas de esas aprobaciones fueron emitidas por el gobierno de Israel después de que la Autoridad Nacional Palestina lograra el 29 de noviembre pasado que la ONU le otorgara el estatus de Estado observador no miembro. Sobre el aumento de los asentamientos ilegales en territorio palestino se pronuncia el analista internacional y miembro del colectivo Ojos para la Paz, Flavio Signore.
Bueno, sabemos que hace muy pocos días Israel ha confirmado que va a construir, va a dejar asentar miles de colonos en Cisjordania, ¿no? De una parte la parte buena de la noticia es que ha habido inmediatamente la condena también de Gran Bretaña y Estados Unidos, que normalmente no reaccionan a este tipo de noticia, pero principalmente porque sabemos que la administración Obama está intentando impulsar un plan de paz y que el tema de los asentamientos es un tema central. Sabemos que en 2010 se bloquearon los diálogos de paz exactamente por este tema. De otro lado, claramente sí, la comunidad internacional no va más allá de las condenas genéricas, de las palabras, claramente porque entre Israel y los intereses occidentales hay una gran complicidad en Oriente Medio, y sabemos que Israel de alguna manera es el guardián de los intereses occidentales en Oriente Medio, y más aún en este momento en el cual Oriente Medio está cambiando muy radicalmente, muy velocemente, con los conflictos que se están desarrollando, por ejemplo, en Siria, con el conflicto que se está desarrollando en Líbano y cuanto más. Entonces, digamos que los palestinos son las víctima también de una situación internacional. Lo que cabe esperar por parte de nosotros es que por fin las grandes potencias occidentales vayan más allá de las palabras y verdaderamente puedan actuar en contra de estos asentamientos de Israel. Son completamente ilegales y completamente al di fuera de la ley.
Era el analista internacional y miembro del colectivo Ojos para la Paz, Flavio Signore.
Informativo Más Voces.
Hace varios años se hizo famoso en el Estado español el concepto de fuga de cerebros. Esta sugerente expresión hacía referencia al fenómeno de miles y miles de jóvenes españoles con un alto nivel de formación yéndose fuera del país a trabajar a países extranjeros. Tanto el gobierno de Zapatero como el actual gobierno de Rajoy se esforzaron en dejar claro que la creación de empleo iba a ser una de sus prioridades en sus agendas políticas. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue subiendo y el desempleo juvenil supera ya el 50% según las estadísticas del Eurostat. Esto supone que uno de cada dos jóvenes menores de 25 años no tiene trabajo. Es decir, se ha triplicado esta cifra desde el año 2007, siendo el país con mayor paro juvenil de Europa junto con Grecia. Los nuevos datos del paro salen a la luz al tiempo que conocemos otra noticia. Los gobiernos alemán y francés elaboran un plan para combatir el desempleo juvenil ofreciendo puestos laborales de alto nivel para jóvenes españoles. Es decir, que Alemania ofrece trabajo a españoles jóvenes y brillantes en paro. No es la primera vez que países como Alemania ofrecen propuestas muy tentadoras para los jóvenes. Ya en el año 2011, Angela Merkel, actual canciller alemana, planteó la posibilidad de que jóvenes españoles cualificados y en paro se trasladen a Alemania para trabajar. Las razones para tal iniciativa son supuestamente dos. Por una parte, la necesidad que tiene Alemania de profesionales especializados en su país y por otra, solucionar el problema del desempleo juvenil en los países más afectados por la crisis como España. Muchos y muchas se preguntan entonces, ¿por qué el gobierno alemán, bajo esa apariencia de cordero altruista, realizaba tan tentadora propuesta en vez de apoyar la creación de empleo en condiciones dignas en el propio Estado español? Y mientras políticos españoles y europeos marean con sus declaraciones, la tasa de desempleo sigue subiendo y las vidas de muchas personas se ven profundamente perjudicadas. Son ya muchos los jóvenes que han decidido desde hace tiempo coger las maletas y marcharse ante esta situación. Desde el año 2008 son 400.000 los españoles que han emigrado fuera, de los cuales 300.000 son menores de 30 años. Sin embargo, también son muchas las personas que todavía resisten al encontrar en el Estado español motivos suficientes para quedarse. Una de esas personas es Inés, una joven madrileña que tiene una visión muy diferente a la que se ofrece en las noticias habituales. Inés es ingeniera de telecomunicaciones y además habla alemán. Ha trabajado en varias empresas y organizaciones no gubernamentales de telecomunicaciones en el Estado español y fuera también. Actualmente está impulsando una iniciativa de empresa de carácter social. A pesar de las numerosas ofertas de trabajo en el extranjero que ha recibido, ella quiere resistirse a esa fuga de cerebros que enriquece a los países más ricos y empobrecen a los que más están sufriendo la crisis. Más Voces Villaverde, el informativo de OMC Radio, la emisora comunitaria del barrio madrileño de Villaverde, nos ofrece la entrevista con Inés.
Hola, buenos días Inés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Oye, cuéntanos, en tu caso, es cierto, ¿no?, que te han ofrecido varias veces trabajo en Alemania y ¿nos podrías decir un poco por qué renunciaste a esas ofertas?
Bueno, lo cierto es que habiendo estudiado ingeniería y hablando alemán, como es mi caso, lo que veo por un lado son muchos compañeros que se están yendo para allá y que las opciones de trabajo que se brindan ahora mismo pasan por emigrar a Alemania, ¿no? Entonces, yo fundamentalmente, la razón por la que no me voy es, uno, quiero vivir aquí, y dos, me parece además especialmente perverso el hecho de que el gobierno alemán, que está defendiendo a sus bancos y por ello machacando toda nuestra economía, se permita el lujo además de ofrecernos a la gente que hemos estudiado, bueno, en muchos niveles, irnos a hacer su mano de obra, ¿no? Irnos a levantar la economía alemana cuando nos están machacando aquí.
Claro. De hecho, justo antes de hablar contigo estábamos comentando la noticia de que Alemania y Francia también, pero sobre todo Alemania, están ofreciendo puestos de trabajo en condiciones muy favorables para estos jóvenes y precisamente decíamos lo mismo, ¿no? O sea, como de alguna forma todo esto es un entramado muy complejo para sacar a la gente altamente cualificada de España, uh-huh, y llevársela al tejido productivo de países más ricos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué estás haciendo tú, Inés? O sea, ¿te has quedado en España, has decidido quedarte porque te apetece, uh-huh, y porque además quieres hacer cosas aquí, hay motivos para estar aquí, y qué es lo que estás impulsando, cómo te estás ganando la vida, no sé?
Sí, mira, yo estaba trabajando, empecé trabajando en algunas empresas consultoras de telecomunicaciones, pero también en ONGs en el ámbito de cooperación internacional. Y ahora mismo, pues una de las razones que me tiene aquí es pensar que la realidad de la sociedad española nos necesita aquí, ¿no? Necesita que construyamos cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que yo sé hacer, me he planteado hacer una pequeña empresa social en que ofrezcamos formación sobre nuevas tecnologías y podamos asesorar a proyectos sociales, fundamentalmente, que necesiten algún componente tecnológico, pues ya sea por la parte de su visibilidad web o ya sea por los mecanismos audiovisuales de comunicación que necesiten o por su conexión a internet, por ejemplo, ¿no? O su conexión en redes.
O sea que en principio estás montando una empresa con un carácter social, o sea que está enfocado, digamos, a crear una transformación social general, ¿no?
Sí, es decir, el planteamiento que tengo es que el proyecto vaya creciendo, ¿no? En sí mismo, que tenga un retorno social, súper importante, que sea a su vez una manera de trabajo digna. Es fundamental. Entonces eso ya va, creo, bastante en contracorriente de lo que se nos está ofreciendo, ¿no? Que es acostumbrarnos a trabajar precariamente y que olvidemos que cuál es el sentido del trabajo, ¿no? En nuestras vidas.
¿Y qué tal te está yendo?
Pues he de decir que la satisfacción personal que tengo es muy grande, ¿no? Es muy bonito ver crecer algo en lo que crees. También es verdad que va muy poco a poco, pero creo que es una de las cosas a aprender, ¿no? Estamos acostumbrados también a esa inmediatez, ¿no? Es decir, venga, como ya sé todo, ya he estudiado tal, que me contraten y me paguen un montón y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te diré que por un lado, despacito. Uh-huh. También es verdad que estoy un poco dándole vuelta a mi forma de vida en tanto cuánto necesito para vivir, ¿no? Y valorando mucho más cosas que son como más intangibles, ¿no? Valorando el tiempo que dedico a trabajar con la gente, a pensar en qué necesitan los demás, a cómo darle una vuelta a mi esquema mental, ¿no? Intentar no cerrarme ahí, ¿no? Ser más creativa. Y todo eso me reporta un montón de cosas que valoro muchísimo, ¿no?
Claro.
Así que por ahí muy contenta.
Qué bien,
sinceramente.
Qué bien, pues qué bien. De hecho, una de las cosas que quizá estamos observando con todo este tema de la crisis y todo lo que ha generado y que hay personas que, digamos, están apostando, como tú, por proyectos generados desde lo local, sí, confiando en redes de apoyo cercanas. ¿Tú cómo ves ese tema, ¿no? ¿Cómo has vivido tú el hecho de estar impulsando algo propio? Uh-huh. ¿Con qué personas has contado? ¿En quién has podido, digamos, reposar todo esto, ¿no? ¿Qué personas te han podido apoyar en ese sentido?
Sí, mira, yo ahora mismo me pillas que estoy en la asociación de vecinos de mi barrio, donde vivo ahora, en Usera, y estoy precisamente apoyando aquí en una sala de ordenadores que tienen, remodelándola y tratando de hacer un poco tejido asociativo y comunitario en torno, pues, a lo que es mi campo, que son las nuevas tecnologías, pero bueno, un poco como excusa para que todo eso se fortalezca, ¿no? Entonces, pues, veo fundamental el apoyar lo local, ¿no? Y creer en lo que tenemos. Particularmente en mi proyecto, pues el apoyo que he tenido más grande ha sido de familia y amigos, y no para nada económico, sino más bien en la parte de como de apoyarte moralmente, incluso de ir descubriendo como qué sabe hacer cada uno, ¿no? Que parece que cada uno nos hemos sacado una carrera por nuestra cuenta, ¿no? O que cada uno nos hemos dedicado a hacer un trabajo y no miramos a quién tenemos al lado, es nuestra familia y los amigos, y cómo podemos complementarnos entre nosotros. Entonces, como con una mano de cada uno, pues sí que se ve que se avanza, ¿no? Y yo como lo veo a futuro es ojalá un proyecto así o varios proyectos puedan ir suponiendo que todos podemos ir trabajando de esta manera, ¿no?
Bueno, te agradecemos mucho, Inés, que hayas compartido tu experiencia. ¿Quieres lanzar un último mensaje para la gente que te esté escuchando?
Pues sí, diría que, bueno, animar a que creamos en lo que somos y a que no necesitamos a los ricos para nada.
Ole, Inés.
Chao, un abrazo.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.